Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro semanal con la realidad socio-religiosa de Cantabria, de la Diócesis de Santander. Aquí comienza el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Saludos de todos los que hacemos posible este programa en control técnico de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela, y quien les habla, Íñigo Ben. De camino ya a una semana en la que tendremos pues una celebración ya destacable del verano. El día 24 de junio, el próximo miércoles, pues celebramos San Juan Bautista. Bien, y en este entorno ya próximo al verano, ¿qué les parece si comenzamos? Pues adelante. Bien, y hoy tenemos a nuestro obispo que nos va a hablar, a don Manuel Sánchez Monje, nos va a hablar de la nueva encíclica que ha presentado ayer jueves el Papa Francisco. Así que tenemos una valoración para ustedes prácticamente en exclusiva de las manifestaciones de nuestro obispo respecto a esta encíclica. Vamos a escucharle. Encontramos en este patio donde hay presencia de plantas, donde hay ambiente de naturaleza en definitiva, y tenemos a nuestro obispo, a don Manuel Sánchez Monje, precisamente en este ambiente, en un ambiente donde hay flores, donde hay signos de la naturaleza. Y es que el Papa Francisco ha presentado su nueva encíclica, Laudato Si. ¿Este nombre qué significa, don Manuel?
Pues el Papa Francisco ha escogido el comienzo del Cántico de las Criaturas de San Francisco, que dice: alabado seas mi Señor por la hermana agua, por el hermano sol, por la madre tierra que nos ofrece flores y frutos. Entonces, con esto el Papa lo que ha querido indicar es que hay otra manera de mirar la creación. Nosotros, hombres del siglo XXI, con una herencia y una cultura, pues resulta que miramos la naturaleza en vez de con admiración y para disfrutarla, la miramos para rentabilizar los recursos que tiene la naturaleza. En vez de disfrutar de un amanecer, en vez de disfrutar de unos árboles, enseguida pensaríamos qué hechos madera estos árboles, qué podrían rentabilizar. El Papa quiere que recuperemos la otra visión, una visión de admiración de la obra bien hecha, de la belleza que tiene la creación, que también es para sacar su provecho, pero que eso no puede entorpecer la mirada contemplativa.
Pues al hilo de esto podemos preguntar, ¿cuál es la principal aportación del Papa con esta encíclica, don Manuel?
Pues él no entra en el tema de la ecología como que fuera un ecologista más, o como que la Iglesia fuera una ONG que se dedica también a indicar que hay que tener cuidado con el deterioro de la naturaleza, sino que él quiere aportar una cosa mucho más importante, y es que caigamos en la cuenta que si abusamos en agotar los recursos, en no tener en cuenta las generaciones futuras, pues que estamos cometiendo un pecado, que el hombre y la dignidad humana están tan en relación con la creación que no se puede deteriorar la creación y la naturaleza sin que se deteriore también la vida humana y la dignidad humana.
Podemos preguntar entonces, ¿en qué consiste la dimensión espiritual que aborda el Papa Francisco en su nueva encíclica?
Pues de alguna manera pudiéramos decir que en el ecologismo se ha abordado este tema de la naturaleza desde una perspectiva que no es única y exclusiva, sino que necesita complementarse. El Papa lo que intenta con esta encíclica es abordar y aportar esta dimensión espiritual que tiene también la ecología. Entonces, por eso lo enmarca dentro de esa perspectiva del Cántico de las Criaturas, y donde uno lleva a la admiración de Dios, a la adoración de Dios y al considerar la naturaleza como un regalo de Dios, pero que no es para que nosotros lo desaprovechemos y para que frenemos el consumismo que a veces nos lleva a no respetar los recursos que tiene la naturaleza y que son para todos y para todas las generaciones.
Vista un poco la encíclica, se puede preguntar, ¿el hombre dueño de la creación o custodio?
Bueno, pues el Papa, no solo el Papa Francisco, sino los papas San Juan Pablo II, Benedicto XVI, han hablado ya un poco de estos temas, y es cómo interpretar el libro del Génesis. Allí vemos que se dice que Dios entrega la creación al hombre para que la domine, pero ese dominio nunca es en el plan de el soy dueño y hago de lo mío lo que quiero y puedo usar y abusar, sino que es otro tipo de dominio, un dominio más racional, el tener en cuenta también que no se puede abusar de la creación, el que la creación es algo que es, como digo, para todos los hombres y para todas las generaciones, y que el Papa Francisco utiliza más este otro término, más que dominio y más que dueño, lo que el hombre es custodio, tiene que custodiar este don que no es suyo, es usufructuario, no es dueño, en el sentido ese del derecho romano, de derecho a usar y abusar.
Bien, pues les recordamos que estamos hablando con nuestro obispo, con don Manuel Sánchez Monje, porque nos está haciendo una valoración de la nueva encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, alabado seas. Es una entrevista que les hemos hecho a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Don Manuel, cabría la pregunta, la disyunción de qué les dejamos a las generaciones futuras, ¿una herencia de muerte o una herencia de esperanza de vida?
Pues, como venimos comentando en estos temas del medio ambiente y de la ecología, tenemos que pensar que no solo podemos reducir la visión a nosotros y a nuestro mundo y de aquí a 10 años, que tenemos que tener una visión más amplia y tenemos que ver cuál es lo que vamos a dejar como legado a las generaciones futuras. El Papa se pregunta, ¿una cultura de muerte, una cultura de lo que él llama descarte, que prescindimos de los niños porque no producen y arrinconamos a los ancianos porque ya tampoco producen y no son rentables, o es una cultura también de valorar a la persona y de pensar en el futuro? Tenemos que pensar que se puede mejorar los recursos, se pueden cuidar más y sobre todo tampoco se pueden desperdiciar. Pensemos, por ejemplo, en los sobrantes de comida que se estropean cuando hay tanta gente que carece de lo más elemental para una alimentación de subsistencia.
Cuando nos preocupamos con el medio ambiente, quizá pensamos en la destrucción del orden ecológico, pero, sin embargo, ¿quiénes son las primeras víctimas del deterioro ambiental? ¿Qué dice la encíclica en este sentido?
Pues el Papa, como siempre, tiene como punto de mira obligado, y en él es muy característico, el Papa Francisco, los más pobres. Y entonces él quiere hacernos ver que cuando no respetamos el medio ambiente, cuando deterioramos la naturaleza y esquilmamos los recursos naturales, los primeros y más principalmente perjudicados son los pobres. Pensemos en aquellas naciones que están en el subdesarrollo y que los recursos naturales son sus principales fuentes de riqueza. Si también eso vamos a privarles de ellos, se van a quedar sin medios de vida y sin manera de salir adelante en un desarrollo equilibrado.
Ante este panorama, podemos decir que se ha comentado mucho una ecología humana estrechamente ligada a la ecología medioambiental. ¿En qué consistirá esta simbiosis?
Pues el Papa Juan Pablo II fue el primero que habló de ecología humana, en el sentido de que, igual que los animales, solo que a otro nivel, como es el ser humano, pero también el ser humano necesita un hábitat, un medio donde nacer, donde crecer, donde desarrollarse. El hábitat es la familia, pero el hábitat también es el mundo que le rodea y la creación y la naturaleza. La vida humana también hay que prestarle atención Y no vale solo dedicarnos a las plantas y a los animales y cuidar mucho su hábitat mientras que no tengamos en cuenta el hábitat humano. Por ejemplo, pues la persona humana ya antes de nacer tiene unos derechos, lo que se llaman los derechos del nascituro, y luego la persona también tiene un derecho a una muerte digna, en el sentido de que sea una muerte natural, no sea provocada y anticipada, y eso es de alguna manera pues tener en cuenta la ecología humana.
Muchas gracias.
Bien, pues aquí hemos escuchado la primera evaluación que nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monje, ha efectuado sobre la nueva encíclica del Papa, que habla del orden ecológico, no solamente del orden ecológico que hay que preservar, sino también que tiene que haber un equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Y el primer equilibrio comienza precisamente por no dañarse al mismo hombre en su naturaleza. Por eso, pues el Papa hace una referencia clara a un posicionamiento contra el aborto, y también, si ustedes se han fijado en los primeros rasgos de esta encíclica, pues el Papa también habla de que los medios naturales tienen que estar a disposición del hombre y no al servicio de la pura economía.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Bien, tenemos ahora en nuestro programa a Juan Abad Zubelzu. Él, aparte de formar parte del equipo del Seminario Diocesano de Montecorvan, pues es director del Secretariado Bíblico. Y el Secretariado Bíblico tiene una actividad muy consolidada, que es la lectura creyente de la Palabra de Dios. Pero primero, Juan, nos vas a decir cuál es la misión del Secretariado Bíblico.
El Secretariado Bíblico forma parte de una dirección más amplia dentro del Obispado de Santander, que se trata del anuncio de la palabra. Hay diversos secretariados, y uno de ellos corresponde al servicio bíblico. Tiene el objetivo fundamental de transmitir, promover, animar y educar y formar en el estudio de la palabra de Dios, porque forma parte esencial de la vida de todo creyente, de la vida de todo cristiano.
Bueno, creo que van a ser 20 los años ya que cumple la lectura creyente de la Palabra de Dios. El plazo para apuntarse, que va a ser hasta el 10 de julio, pero ya vamos a especificar este plazo. Vamos a recordar a todos nuestros oyentes cuál es esta actividad de la lectura creyente de la Palabra de Dios, que, insisto, se cumple 20 años, con lo cual las cosas, cuando se consolidan, demuestran dos cosas: que tienen interés y que además pues tiene un seguimiento.
Sí, dentro de las diversas actividades que puede proporcionar el servicio bíblico, yo he cogido el servicio bíblico hace prácticamente un año, por tanto habrá una continuidad, pero también una renovación. Se va a dar cabida a otro tipo de actividades y realizaciones que se pretenden realizar el servicio bíblico. Una de ellas, que sí está consolidada desde hace tantos años, 20, es la lectura creyente de la Palabra de Dios. El objetivo de la lectura creyente precisamente es acercar la vivencia bíblica, acercar la experiencia bíblica a aquellas personas que estén interesadas y que quieran realmente participar y llenarse pues de una de las mesas, como señalaba el Concilio Vaticano II. Una de ellas es la mesa de la palabra, la otra es la mesa de la Eucaristía, del altar, pues llenarse, comer gratis, de balde, ¿no?, la palabra de Dios.
Juan, este encuentro que se va a celebrar en septiembre en el Seminario Diocesano de Monte Corbán, serán aquellas personas que se reúnen que van a ser los responsables luego de dirigir a los grupos de lectura creyente en las parroquias. ¿Nos puedes especificar la naturaleza de estas jornadas que se celebrarán en septiembre para los animadores de la lectura creyente?
La verdad es que la convocatoria es fundamentalmente para los animadores de los grupos bíblicos. Animadores son aquellas personas que tienen un cierto compromiso eclesial, que han querido llevar grupos y que quieren desde esos grupos dirigir y animar a las personas de las parroquias que quieran apuntarse a esta realidad. La lectura creyente llega al esquema o sigue el esquema de la lectio divina, pero adaptado a las necesidades y bueno, a la experiencia propia de las personas que integran los grupos. Por tanto, más bien es un tipo de un ver, juzgar y actuar. Se analiza la realidad en primer lugar de lo que se está viviendo. Esa realidad se juzga a través de un pasaje bíblico que pueda corresponder. Este año, por ejemplo, vamos a tratar el ciclo C y como es el año de la misericordia, pues va a ir dedicado fundamentalmente a las parábolas de la misericordia o a los relatos de misericordia que en el Evangelio de Lucas existen. Eso, esa realidad, que es la palabra de Dios, se juzga con nuestro ver, con nuestra propia vida, y después tiene que llevar también a un cierto compromiso. Un compromiso en una doble dirección. Por una parte, el ámbito de la oración, y por otra parte, el ámbito de la actividad social o la actividad eclesial. Ese es el esquema fundamental que nos sitúa en la lectura creyente, en los grupos de lectura creyente. Participan aquellas personas que, vinculadas a la parroquia o otro tipo de personas que les pueda interesar, crean esos grupos, ya digo, con los animadores y con la labor también muy importante de todos los sacerdotes de la diócesis. Al mismo tiempo, ¿cuántos grupos son? Me preguntas. Ahora mismo, creo que está la lectura creyente, por una de las últimas encuestas que hemos realizado del año pasado, me parece que estaba instaurada, de los que han contestado, en 50 parroquias, con cerca de 100 grupos y con un movimiento de personas alrededor de 1.000. 1.000 personas están vinculadas a estos grupos de lectura creyente.
Bueno, ya hay una fecha que hemos dicho que es el 10 de julio para inscribirse, porque todos los años pues hay un encuentro de los animadores, es decir, de los responsables que luego en las parroquias pues son los encargados de dirigir la lectura creyente de la Palabra de Dios, que se suele hacer o cada 15 días o cada semana, depende, en cada parroquia tiene, por así decirlo, su ritmo. Pero sí es cierto que estas personas todos los años se reúnen en el Seminario Diocesano de Corbán. En concreto, este año va a ser el 16 y 17 de septiembre por la tarde, de 4 a 8 de la tarde, pero precisamente para que estos animadores pues anuncien que van a participar, tienen un plazo de inscripción que es hasta el 10 de julio. Y estas inscripciones se realizan o bien en el Obispado de Santander o a través del servicio bíblico, es decir, bueno, ya que está aquí mismo en las dependencias del Obispado de Santander. Pero, ¿por qué es tan importante, Juan, el profundizar en la palabra de Dios?
Forma parte de la propia esencia de la vida cristiana. La palabra de Dios es el alimento que realmente nos hace entender y comprender lo que creemos, lo que pensamos, lo que vivimos, lo que experienciamos. La palabra de Dios es fuente, por decirlo de alguna manera, es fuente de la revelación. Es la palabra de Dios, Jesucristo, es la propia palabra que nos dice cuál es el misterio de Dios y al mismo tiempo, de alguna manera, nos esclarece también nuestro propio misterio de ser humano, de ser personas, ¿no? de los seres humanos. Por tanto, es muy, muy importante. La Iglesia siempre ha tenido una gran estima en relación a la palabra de Dios y la palabra de Dios ha tenido una gran autoridad dentro del ámbito eclesial. Desde esta perspectiva, es muy importante el hecho de conocer, profundizar y meditar la palabra de Dios. La última encíclica del Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, hace mucho hincapié en esta realidad. Cualquier grupo, cualquier movimiento, cualquier asociación, cualquier institución dentro del ámbito eclesial tiene que manejar para un proceso de evangelización, de dar a conocer a Jesucristo, de dar a conocer el misterio de Dios, tiene que tener un proceso de formación, o por lo menos tiene que tener una íntima conexión con la palabra de Dios. Por eso es tan importante esta realidad. El Papa, en los números, me parece que son el 174-175 de esa encíclica, de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en esa exhortación, como digo, ahí es donde marca o remarca la propia realidad. Y si para los fieles es importante, para nosotros los sacerdotes, pues es todavía muchísimo más, porque es el anuncio de la evangelización, el anuncio de una muy buena noticia. Y esa buena noticia solo se puede experimentar, experienciar y saborear a partir de un conocimiento, de una ligación íntima con la palabra de Dios, con la Sagrada Biblia.
En estos 20 años que ha habido la lectura creyente de la palabra de Dios, se ha ido profundizando en los diferentes libros que componen la Biblia, en los evangelios, pero este año nos has dicho que se va a incidir en el ciclo C. El ciclo C es uno de los tres ciclos que se van repitiendo a lo largo de los años, A, B, C, y se vuelve a la. Esto lo decimos para los oyentes, para que sepan por qué decimos esta palabra. Y lo habéis denominado, digamos, en esta ocasión, bajo el epígrafe, y así va a girar toda la lectura creyente de la palabra de Dios, Palabras de Vida, Historia de Misericordia. Pero todo esto vosotros lo habéis enlazado con el Año Santo o Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Recuérdanos todo esto que yo he un poco avanzado, amplíalo, por favor.
Sí, el objetivo fundamental es ir en continuidad, pero renovando las posibilidades o las posibles ofertas que en relación a la palabra de Dios puede ofrecer el servicio bíblico. Desde ahí estamos trabajando con la Casa de la Biblia, que son especialistas o expertos en ese tema o en esta realidad. Para ir desarrollando nuevas líneas de actuación en relación al servicio bíblico y para ir desarrollando nuevos temas también para lectura creyente en posteriores años, se necesita pues un espacio de tiempo. Al mismo tiempo, cuando yo ya me he hecho cargo del servicio bíblico, en ese momento se estaban repitiendo los ciclos A y B que ya se habían hecho en años anteriores, porque se entendía con muy buen criterio que la palabra de Dios siempre es viva y eficaz y siempre nos dice algo distinto. Hay un aforismo judío que viene a decir más o menos que la palabra de Dios es un libro que tiene como 700 o 70.000 caras. Siempre te va a decir algo nuevo porque siempre nuestra situación vital es distinta. Y además es un libro inspirado en ese sentido. Por tanto, desde esa realidad se entendía que la palabra de Dios, aunque fuera repetir la continuidad de los ciclos, siempre hay algo nuevo que tiene que aportar. Nunca se agota. La palabra de Dios nunca la vamos a agotar. La Biblia nunca se va a terminar en nuestras propias limitaciones o realidades que tenemos. Por tanto, por esa motivación y también para ir perfeccionando y preparando ya nuevos retos y nuevos temas, desde esta manera se ha considerado que había que volver a terminar ya el ciclo C y dar por concluido lo que son los ciclos litúrgicos. Además, ha dado la casualidad, la providencia divina también actúa, ha dado la casualidad de que este año pues, se ha convocado ese año jubilar de la misericordia. Y justamente el Papa Francisco pues, ha incidido en esa realidad, en que presentemos como buena noticia ese rostro misericordioso del Padre, que es una de las bases fundacionales y sustanciales de la palabra de Dios y de la buena noticia. Y justamente el Evangelio de Lucas, todos, pero fundamentalmente el Evangelio de Lucas, es quien más incide en determinados aspectos, el tema de la alegría o el tema de la humildad o el tema del camino, pero sobre todo insiste en el rostro misericordioso de Dios. La parábola del hijo pródigo pues es un claro ejemplo de ello, que no existe, no tiene parangón en ese sentido en la sinopsis en los otros evangelios, ¿no?
Bien, pues damos gracias a Juan Abad, responsable del Servicio Bíblico Diocesano, y como saben ustedes, todos aquellos animadores de la lectura creyente de la Palabra de Dios, pues tienen hasta el 10 de julio para apuntarse y participar en las jornadas que se celebrarán en septiembre en Corbán, de cara a que estas personas, estos responsables de la lectura creyente, de dirigir los grupos, pues puedan recibir las nociones necesarias para el curso de este año. No obstante, nosotros tenemos que decirles a todos ustedes que, aunque el 10 de julio está en principio programado el plazo, bueno, pues Juan nos ha comentado también que no es un plazo tampoco definitivo, pero que sí es una referencia necesaria para saber el número de participantes. Y damos, por tanto, gracias de nuevo a Juan Abad Ubelzu por habernos puesto al día de esta iniciativa de la lectura creyente de la Palabra de Dios, que cumple este año su 20 edición. Bien, y aquí ponemos punto final al Espejo de Iglesia en Cantabria y Mena, recordándoles que el próximo miércoles es la festividad de San Juan, el 24 de junio. Saludos de todo el grupo de compañeros que hacemos posible el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. El próximo viernes, si Dios quiere, estaremos con todos ustedes a partir de la 1:30 aproximada de la tarde, aquí en COPE Cantabria. Adiós.